Bien, amados hermanos, buenos días. Se alegra ver a cada uno de ustedes. Vamos a ir a la segunda parte de lo que les había prometido, ya que estamos hablando de Efesios y el tema general es la iglesia gloriosa, pero ahora nos toca el llamamiento al crecimiento en la unidad orgánica. O sea, tenemos que seguir, ¿qué? Creciendo. Y por lo menos yo sé que ustedes y nosotros nos gozamos en el hecho de saber cómo el Señor nos edifica, nos guía, nos cuida. Y también entender un poco más una palabra que ha llegado a ser de tanta confusión en este tiempo: iglesia. Hoy día la gente piensa en todo menos lo que es una verdadera iglesia, como debe ser bíblicamente. Y es una doctrina clave, vital. ¿Qué entendemos nosotros por la iglesia? Pero por lo menos yo sé que ustedes están entendiendo que la iglesia son ustedes. Es la gente, no es un nombre, no es una denominación, por eso la palabra orgánica. Pero ahí se refiere a que somos seres vivos, somos personas que el Señor ha dejado en este tiempo para seguir proclamando su gloriosa verdad. Y habíamos hablado en esta primera parte de cómo el Señor habla de esta unidad. ¿Cómo es que el Señor va a hacer esta unidad? Bueno, a través de los dones que el Señor nos da. Y hablamos de que en esta unidad todos hemos sido llamados. No hay uno que es investido de algo especial, no. Es que todos nosotros somos llamados como santos. Y por eso tenemos un Señor Jesucristo que nos ha salvado. Tenemos una fe que practicamos, porque esta fe que está aquí no es el de creer una vez y que ya somos salvos, sino es la fe que guardamos todos en conjunto como un cuerpo de doctrina. Un bautismo, es decir, pasamos por las mismas experiencias en la vida cristiana que pasó nuestro Salvador. Y no nos es indiferente el dolor, el sufrimiento que hay en tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Hoy en día la gente quiere ser fácil. Pero yo vivo en el mismo planeta que usted y no importa si usted vive acá, vive en su país. Todo el mundo pasa ciertas cosas. Nadie se escapa de reír, tampoco de llorar. Nadie se escapa de trabajar, aunque algunos quieran hacerlo, pero todos tenemos en alguna manera que vivir la vida que corre en este mundo. Y es un Dios y Padre de todos, el cual, como también Pablo ha hablado, toma familia, toma nombre toda familia, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que es Cristo que da dones a su iglesia. ¿Con qué fin da dones a su iglesia? Aunque lo vamos a ver como una parte del mensaje, de continuar el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Él dejó a su iglesia para seguir hablando de su iglesia. O sea que hemos sido salvos por la gracia de Cristo. Que Dios el Padre, en su toda bendición y compasión y misericordia por nosotros, mandó al Hijo y dejó el Hijo su trono de gloria y vino a esta tierra. Ese es el ministerio terrenal. Que es Cristo su persona y su obra la que nos salvan. No son las meras enseñanzas de Cristo las que salvan. Y que Él fue a la tumba, enterró allí nuestros pecados, resucitó al tercer día. Lo básico y elemental del Evangelio que muchas iglesias han perdido. Y cuando hablo de iglesias, no hablo de la verdadera iglesia de Cristo. Hablo de organizaciones. De todo lo que la gente piensa allí como una asociación, organización o ministerios que se ponen en el hecho simplemente de tomar la palabra de Cristo o tomar la Biblia o tomar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para crear un tipo de organización. No, me refiero a aquellos que llevamos las marcas del Señor Jesús, aquellos que hemos sido lavados por su sangre, aquellos que andamos en una novedad de vida, en que Cristo es una experiencia real en cada uno de nosotros. A algunos les ha costado más tiempo que a otros, ciertamente, pero sabemos que somos salvos por la fe en Cristo y que Él ha dado ese don, esos dones a su iglesia, no para beneficio de unos cuantos, para todos. El beneficio del don es para el otro, no es para ti. No es vanagloriarse, enorgullecerse de que realmente esto es obra de nosotros, que somos algo especiales. Recuerda, es humildad y mansedumbre. La unidad de la iglesia no puede ir sin la humildad y la mansedumbre. Es decir, nada somos, nada aportamos a la iglesia menos que el Señor nos haya salvado. Por eso dice los dones de la iglesia. Y lo vamos a entender mucho mejor ¿Por qué Él reparte esos dones? ¿Por qué Él da esos dones? Y otra vez nos asombramos de la maravillosa gracia de Dios. Vamos a tocar uno de los versículos que para mí, a través de los años, y no soy nuevo en esto, creo que es uno de los pasajes más difíciles de interpretar. Es el versículo 8, y vamos a leer hasta el versículo 16, que es nuestra parte. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuán precioso nos es entrar en tus atrios, oh Dios, porque sabemos que tú tienes lluvias de bendición preparadas para nosotros a través de tu escritura. Los himnos han sido una buena preparación de lo que vamos a hablar. Preparar nuestra mente, centrar nuestro corazón en tu verdad. Somos tan lábiles, tan frágiles, de ser llevados de aquí para allá, de ser distraídos. Pero ayúdanos con el auxilio de tu Espíritu Santo que muere en nosotros, ayúdanos a poder presentar el Evangelio de Cristo a tu iglesia y que nosotros como tu iglesia podamos madurar, crecer, ir edificándonos, siendo entretejidos por tu sabiduría, oh Dios. Cualquier hermano, cualquier hermana, cualquier persona que esté entre nosotros, lo has traído con un propósito y el propósito tuyo ha de lograrse. Y oramos que tú hagas tu voluntad en el cielo como en la tierra. Oramos, oh Padre, que tú seas glorificado de principio a fin en el nombre precioso de aquel que viene otra vez, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la unidad de la iglesia, por lo tanto, debe ser trabajada y laborada por cada uno de nosotros. Por eso el Señor da dones, o sea, no hay nadie que debe ser un mero espectador. A veces en el pasado, pastores o predicadores siempre dicen, hermano, usted solo es un calientabancos. Nadie es salvo para estar quieto. Todos nosotros tenemos que producir vida, tenemos que tener crecimiento, edificación. Y por eso es que el Señor nos ha dado dones. Los dones no pueden ser posibles sin la muerte, la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Esta exaltación de Cristo, o sea, su vuelta al cielo, fue precedida por su humillación, por sus sufrimientos más viles, descendió a las partes más bajas de la tierra, subió a la parte más alta de los cielos. O sea que el escritor aquí, el apóstol Pablo, que entendía cómo es que aquel que cuando él iba camino a Damasco se le apareció en los cielos y lo tumbó al piso y le preguntó quién era, ya sabemos el resto de la historia de la vida de Saulo de Tarso que se convirtió en el apóstol Pablo, él que había sido humillado hasta lo sumo, fue exaltado hasta los cielos, sufrió a la parte más alta de los cielos, porque no puede haber otra parte más alta que estar en la morada de Dios. Y es interesante porque esta palabra cielos otra vez confunde a muchos. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, ahí en los cielos vamos a estar con Dios. Los cielos per se no existen, porque Dios no puede ser contenido por nada. Dios no tiene límite, es extenso. Pero usualmente, para que nosotros lo podamos comprender, hablamos del lugar donde está Dios como el cielo, porque de ahí manan todas sus bendiciones. Es allí donde nosotros vamos a llegar, ir. Si uno lee Apocalipsis, el cielo va a ser aquí en la tierra, en el hecho en que el tabernáculo de Dios desciende aquí en la tierra. Él ha hecho su morada aquí en la tierra. Y lo ha dejado como ejemplo a través del Antiguo Testamento, cuando él hizo el tabernáculo, mandó hacer el templo, etcétera, y ahora nosotros como su iglesia, él mora en su iglesia. Por eso la repartición de las lenguas de fuego que lamieron el altar de Elías, por ejemplo, el altar del holocausto cuando empezó Moisés con sus holocaustos, es decir, vemos la presencia de Dios, el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. O sea que aquí va a ser los cielos, por ponerlo en esa manera. Donde esté Dios, queremos estar nosotros. No es que queremos estar en un nirvana, en un paraíso, como alguna gente o piensan, de que ahí van a estar disfrutando y hacer lo que ellos quieren de acuerdo a su concepción de un mundo más allá. Pero el cristiano sabe que lo que quiere es ver el rostro de aquel que quiso su alma redimir, que quiere ver a Cristo. Vamos a estar con Él. Él vino para eso. Así que ese mismo Jesús también volverá cuando todo esto se acabe en su segunda venida, que es la última de las profecías que falta por cumplirse. Yo sé que hay varias personas que pueden hacer ramificaciones, pero el Señor viene. Para nosotros, en la manera de predicar o pensar o enseñar este siervo suyo, es el hecho de que eso trae el juicio final. No hay nada más que esperar, ya todo está revelado y todo está hecho, aunque esto lo confunda, la verdad puede confundir, la verdad puede zarandearnos un poquito, pero cuando el Señor venga llevará a su pueblo con Él y traerá el juicio final para aquellos que no creen en Él, a fin de cumplir, de llenar todo lo que estaba escrito de Él. Entonces es que el Señor ha dado dones a su iglesia. Todavía hay personas que faltan ser redimidas. ¿Cómo van a ser redimidas? Siempre será por medio de su iglesia. Ahora, cuando digo su iglesia es por medio de personas. Si yo pienso en mi salvación, alguien me habló, muchas personas me hablaron. Cuando tú piensas en tu salvación, es muy raro el hecho de que alguien, que tú por tu propia cuenta entres a este lugar y alguien como yo, alguien está predicando y tú te conviertas. Usualmente son personas que te hablan de la experiencia que han tenido. Son otras personas, son otros creyentes, otra parte de la iglesia que son evangelistas que te dicen, aquello que yo he experimentado quiero que tú también lo experimentes. Ya que después vengas a una celebración, a un tiempo de adoración, que puedas entender mejor el mensaje, todo eso es accesorio o es parte de lo que es todo el programa de Dios en cuanto a su iglesia. ¿Me dejo comprender? Alguien me habló a mí, alguien me testificó. No fue un gran evangelista. Fue alguien que me dijo, ponte a leer, la información está en los evangelios. Hay que leer la Biblia, hay que leer el Nuevo Testamento primero. Hay que leer toda la Biblia, pero uno tiene que entender la persona y la obra de Cristo. Con esa información es que el Espíritu de Dios trabaja para llevarnos a la fe y a la verdad. Es totalmente necio, insensato hablarle a una persona nueva, que no conoce nada, que no sabe ni lo que es la Biblia, y decirle, tienes que recibir a Cristo, tienes que aceptar a Cristo, tienes que creer en Cristo. ¿A base de qué? ¿A base de qué santo, si empleo un término católico? ¿Verdad? Es decir, tiene que la persona tiene que decidir, tener una información. Eso es lo que trae la fe. La fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La historia de la salvación. La palabra de Dios es la historia de nuestra salvación. Y aquí está hablándonos a nosotros que cuando Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Está citando ahí al Salmo 68:18. Y déjeme decirle que esto, como le dije en la introducción, es algo muy difícil de entender. ¿Cómo es que llevó a lo alto la cautividad? He leído un sinnúmero de comentarios en el pasado con referencia a esto. Cada quien tiene una idea de que ahora ya el paraíso está, no está en el seno de Abraham. Él se llevó cautiva la cautividad para allá. Y hay un principio hermenéutico que siempre les he repetido y recalcado, y aunque es difícil entenderlo en este momento aquí, es válido en el hecho de que siempre hay que buscar en el Antiguo Testamento, ir hacia atrás, para encontrar algo de sentido en por qué el apóstol Pablo, que estaba imbuido del Antiguo Testamento, recuerda que él era fariseo, había estudiado a los pies de Gamaliel, lo que el Espíritu de Dios trae sobre él para que tú y yo podamos entender. Pero vamos a Isaías capítulo 53, aquellos que tienen su Biblia, no está ahí en la diapositiva. Isaías 53, todos recordarán que esta es la parte de el siervo sufriente, es el Evangelio en el Antiguo Testamento, donde nos habla del varón de dolores, de aquel que fue humillado por nosotros. Una de las claves que debemos tomar aquí es la humillación del Señor Jesucristo. ¿A qué nos referimos con la humillación de Cristo? Nos referimos a su kenosis, a su encarnación, a que Él dejó su trono de gloria y fue encarnado por nosotros. Dios le preparó un cuerpo por nosotros. Entonces aquí está hablando de todos los sufrimientos, de que Él cómo sufriría como Cordero de Dios, llevaría nuestros dolores, nuestras enfermedades, fue azotado, fue por herido de Dios, fue un varón experimentado en quebranto, varón de dolores. Pero nota lo que habla y explica en el versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá dones, despojos. Era normal para aquellos que son victoriosos en cualquier guerra dar dones a sus soldados. Era parte del botín, del premio de rescate, el hecho de premiar a los soldados que ganaban una guerra o tenían la victoria. Y por eso cuando habla de aquí, de Cristo, en esta parte, hace entender de qué le daría parte con los grandes, en el hecho de ser grande en victoria, la victoria de Cristo en la cruz. Pero esa victoria de Cristo en la cruz es debido a su sufrimiento, es debido a toda la humillación que él tuvo que pasar, la humillación de la cruz. Pablo en Filipenses dice muerte y muerte de cruz. Y si tú has leído el Nuevo Testamento, estarás yendo conmigo. Todo lo que él fue maltratado desde el Getsemaní, a pasar por el juicio de Pilatos, de Herodes, de Anás y Caifás, pero a través de todo su ministerio terrenal, hasta tomar la cruz y ser clavado en el Gólgota por nuestros pecados. Ser muerto, aquel que era la vida, pero con esa muerte nos da vida a nosotros. Así que Pablo está hablándonos aquí, o el Espíritu de Dios, ¿de dónde vienen esos dones? Tú al haber sido rescatado, tú que no eras nada, que estabas prisionero, eras cautivo, que no hacías más que por naturaleza las obras de la carne, eras hijo de ira, lo mismo que lo demás, recuerda el capítulo 2 de Efesios, ahora el Señor te ha liberado, te ha rescatado y te da dones. Te enriquece con la adopción, te siente en los lugares celestiales en Cristo. Yo he ganado esta victoria, yo te he comprado a ti del pecado, de ese mundo de maldad, he alumbrado los ojos de tu entendimiento y por si fuera poco, te doy todavía este don para que tú puedas ministrar a mi pueblo, a la iglesia, para que puedas anunciar, ir a tu casa y decir cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hay otro pasaje en el Antiguo Testamento que no nos da tiempo para poder ir y leerlo porque es largo, pero se lo menciono y quizá usted en la tranquilidad de su hogar, de su casa, lo puede leer y ver la relación. David por años había huido de Saúl y se refugiaba en las cuevas, iba aquí, iba allá, y en una de esas idas y venidas los amigos o la gente, la soldadesca, que eran 400 hombres y no todos eran de buen carácter de David, van y cuidan a lo lejos, no por contrato, la hacienda, la era, la viña de Nabal. Los esquiladores eran cuidados, estaban protegidos, y cuando llega el tiempo de pelar a las ovejas, ¿no?, de las cosechas y todo lo demás, pues David simplemente envía algo para cobrar un cupo, ya que ellos habían estado velando aquella finca, por ponerlo así. La gente en aquel entonces vivía del pillaje. Era como ese juego, nadie sabe para quién trabaja. ¿Recuerdan? O sea, que tú estabas ahí todo muy bien y de repente venían una horda de bárbaros y salvajes y se llevaban todo lo que tú habías trabajado, mujeres, hombres, etcétera, todo se llevaban o mataban a los hombres. Y cuando David manda a esos 400 o manda para Nabal, para que le dé alguito, ¿no? Tú sabes, Dios te ha bendecido. Mira, todos tus esquiladores han cortado la lana de las ovejas en abundancia. Hay abundancia en tu cosecha que de pasas, uvas pasas o lo que quiera. Todo la abundancia. Y Nabal contesta como cualquier otro hombre duro de servicio. Piensa y dice, bueno, yo he sido el que yo he trabajado. ¿Esta gente quién será? Muchos siervos hay que huyen de sus señores. Y envió avergonzados a aquellos hombres. No hubo nada de gratitud. Pero los siervos, personas que aparentemente pensamos que no tienen mucha inteligencia, sabiduría o diligencia o entendimiento, fueron donde Abigail, la parte sabia del hombre, la mujer, que era una buena mujer en cuanto a influencia, y le dijeron, mira lo que ha hecho tu marido, este Nabal, duro de servicio, es bruto, no entiende. ¿Le suena las palabras, queridas hermanas? Es un Nabal. Todos nosotros, los maridos, en una manera u otra, somos tipo Nabal. En una u otra manera. Necesitamos buenas Abigailes. Lamentablemente son escasas. No quiero decir que no hay, pero son escasas. Y esa es la sabiduría que tienen que buscar ustedes de Dios. Su sabiduría es la gotera continua de proveer. Y la gotera continua no lleva a ninguna parte, pero lo hace. Mira a Dalila y Sansón, ahí. Muchos hombres lo que optan, que uno escucha, no importa cuán viejos sean, casados o jóvenes, pero hay que llevar la fiesta en paz. ¿Quién te dice que hay que llevar la fiesta en paz? Tú como hombre tienes que hacer la voluntad de Dios. Tiene Dios que guiarte a ti. No es cuestión de transar para que ella sea feliz, tú feliz, y vivir la gente en paz. Eso no es así. Qué fácil sería. Y eso no es lo que Dios nos enseña. Entonces, Nabal y Abigail, entonces le dice, trae sacos de pasas, almendras, trae todo esto, carne seca, trae todo. Y ella va y se humilla ante David. Y ustedes saben el resto de la historia. En cuanto a Nabal, pues muere, etcétera, y Abigail llega a ser una de las esposas de David, se nombra por lo general como la segunda en ese aspecto. Pero cuando David regresa, no hay nada en casa. Los amalecitas han hecho una incursión y se llevaron todo. No dejaron nada. Y esos 400 hombres estaban que echaban chispas, obviamente. Ellos habían ido a trabajar y a cobrar su salario por su familia. O hay alguien aquí que trabaja para otro o gratis. No trabajamos para nuestra familia, para que tu señora esté contenta, para que tus hijos tengan que comer, para que vayan hacia adelante en la vida. Uno espera ese salario. No hay nada normal en cuanto a eso. De disfrutar lo que Dios nos da con nuestras manos para poder seguir adelante y proyectarnos para el futuro en el sentido eterno ya para nosotros como cristianos. Pero hay 200 hombres que se quedan con el bagaje porque ya no pueden más. Cruzan el torrente de Cedrón, hay un egipcio que está ahí, encuentra a uno que lo dejaron ya medio moribundo y llévanos allá. Y David conquista, reconquista de nuevo, no pierden nada, es más, recobran todo lo que los otros habían trabajado de otras cosas, traen todo ese botín. Y los hombres coléricos y amargos le dicen, estos no fueron porque estaban muy cansados y se quedaron con el bagaje. A estos no hay que darles. Y David dice, no, los que van a la guerra como los que se quedan, es lo mismo. Cuando tú y yo hemos sido rescatados por la gracia de Dios, No importa si tú eres un nuevo creyente o un creyente viejo. Los mismos dones se te dan. No hay preferencias para el pastor si hay alguien que tiene aquí más años. Al contrario, a veces hay más años que tiene una persona y no crece. No hay diferencia de que un favorito de aquí o otro favorito de allá es el que es nuevo. Porque recuerda lo que Jesús dijo. Que los últimos, ¿qué? Uy, ¿y los primeros? Los judíos pensaban que ellos eran los primeros y fueron los postreros. Y los gentiles que eran los postreros, ahora resulta que somos los primeros en creer eso. Así que el Señor da esos dones, porque tú y yo fuimos rescatados de los amalecitas. No podíamos más con nuestra vida. Él es victorioso. Él ha recuperado todos estos dones. Recuerda a Abraham, que le da los diezmos de todo a Melquisedec y le reparte a todos los demás. Y dice, no, yo no quiero que ninguno de ustedes me dé a mí pensando que tu riqueza me ha enriquecido a mí. Dios jamás te pide a ti nada para poder darte después. Eso suena a engaño y mentira. Que tanto nos advierten de todos esos engaños, de todas esas estafas, de todos esos fraudes. Y escúchame bien, porque hay mucha gente que te dice, no, tú tienes que dar para que Dios te dé más. Uy, fíjate, la apostasía y la cizaña está ahí desde el comienzo, porque no conocen al Dios de las Escrituras. Él te da dones. Él es el que te reparte la riqueza. Exactamente, Él te da esos dones. Pero primero tienes que entender su humillación, su descendimiento a uno de los lugares más bajos. Dice, mas vosotros conocéis la humillación de Cristo, la pobreza de Cristo, que Él siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Esa es la pobreza que queremos. Porque es cuando somos ricos. La gente pide riqueza hoy en día. ¿Qué riqueza? ¿Qué más sin el hecho de que hemos encontrado la piedra preciosa, que es la perla preciosa, que es Cristo nuestro Señor? Y por eso que menciona unos cuantos dones aquí en Efesios, que hoy en día también la gente los ha disparado por doquier y dice disparatez y media, tontería y media. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, sea Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta no es, por supuesto, una lista exhaustiva. Es en relación al crecimiento orgánico de la iglesia. El énfasis tampoco es que estos son oficiales de la iglesia, porque muchas personas piensan que son oficiales de la iglesia, sino que son dones que Cristo da a su iglesia, que Él reparte a su iglesia. Y dice, tampoco está enfatizando el crecimiento numérico, sino la unidad en amor. Es imposible que la iglesia crezca en unidad, en amor, si no se ejercen estos dones, si Cristo no da estos dones a su iglesia. Así que la iglesia necesita, no líderes en este aspecto, personas que se jacten de estos títulos, que hoy en día algunos de ellos no están ya presentes, sino que realmente también necesitamos buenos oidores, activos seguidores. Mira lo que dice, la iglesia no solo necesita buenos líderes, también necesita buenos y activos seguidores. De ahí el énfasis de todos nosotros. Es el mismo que Dios subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, a fin de que nosotros podamos ser perfeccionados en esta unidad. Por lo tanto, recuerda que no es el crecimiento numérico, no es la vanagloria, la jactancia. Casi siempre los himnos o la escuela dominical están entrelazados en esto, porque nos arrogamos algunos títulos que en realidad son dones para beneficio de la iglesia, pero que no hace el título, no hace el hábito al monje. Es el don que es para el bien de la iglesia. Por lo tanto, veamos poco a poco qué es lo que dice. ¿Qué son maestros, evangelistas, pastores? Son dones de Cristo para su iglesia. Ellos deben ser objetos del amor de toda la iglesia, aquellos que nos enseñan. Si rechazas a Cristo, cuando rechazas estos dones, si tú no piensas que el pastor, que los hermanos que te enseñan, no saben enseñar o no es la Biblia o toca un poco con tu enseñanza, hay que pensar, por algo Cristo dio dones a su iglesia. Usualmente cuando uno está en una ciudad como Miami, que esa es la idea de que siempre alguien va a llegar, siempre alguien nos visita, etcétera, las personas pueden venir de diferentes iglesias. Usualmente, culturalmente, pensamos que no existe otra iglesia que la nuestra en nuestro país y nos convertimos allá. Y totalmente falso. La iglesia de Cristo es igual en todas partes. La verdadera iglesia de Cristo. Pueden cambiar los dones, puede cambiar la geografía, pero la manera como se debe llevar las cosas es igual, es una. El Señor da pastores, maestros, da evangelistas a su iglesia para enseñarnos la Biblia. No para estar contando el testimonio nuestro una y otra vez, como hay algunos. Puede ser que yo repita aquí algunas cosas, porque nos olvidamos tan pronto salimos de aquí. Pero hay que predicar a través de toda la Biblia. Hoy en día está de moda los mensajes expositivos, la gente siempre habla. Y algunos tienen una idea del mensaje expositivo, que no es lo que la Biblia enseña. Pero es lo que estamos haciendo. Estamos tomando un libro, vamos a través del texto, y el texto nos va enseñando, aplicándolo a nuestro tiempo, para nosotros en este tiempo. Ese es un mensaje expositivo. No importa si es textual, biográfico, doctrinal, es que la palabra de aquel entonces, que fue activa, viva y pasiva para algunos en el tiempo de los Efesios, también es para nosotros viva, activa y pasiva. Cuando digo pasiva es porque algunos en el momento no hacen nada, pero es latente, porque con el tiempo muchas veces sale y aflora. Como ahora, no es la primera vez que predico de Efesios, pero cada vez uno entiende más la iglesia, uno conoce más. Los tiempos van cambiando. Y, por ejemplo, tenemos que hacer diferentes aplicaciones de lo que es la verdadera iglesia del Señor, una iglesia orgánica para su edificación y crecimiento. Por ejemplo, hoy día, en el tiempo de internet o tiempo digital, hay pastores que tienen como 7, 4 lugares y el pastor va a cada lugar cada semana, todo el mundo lo ve por un monitor y entonces hay gente que dice, bueno, gracias a Dios por la tecnología porque hoy me duele la rodilla, hoy no me da ganas de ir a la iglesia ni verle la cara a fulano de tal. Entonces me quedo acá y prendo mi televisión, su televisión es su altar de adoración y entonces está escuchando al pastor predicar ahí. ¡Qué bendición! Le llegó al corazón. Bueno, déjeme decirle, hay algo que anda mal. No importa cuánta la tecnología pueda avanzar y todo viene de Dios, necesitamos esto. Necesitamos oír la palabra en vivo y en directo. Necesitamos, puede ser que haya alguna ocasión, tenemos sermón audio y algunos de ustedes lo vuelven a oír después de estar acá. Algunos, bueno, van de viaje, etcétera, y pueden aprovechar y oírlo también. Pero eso es sin faltar a nuestra congregación, porque Dios quiere que estemos unidos cantando. Hay un moto que estaba pensando el otro día para nuestra iglesia. Ven a esta congregación para que te oigas cantar. Porque a veces tú vas a algún sitio y yo no puedo entrar. Yo he tenido que esperar afuera porque mis oídos son muy sensibles. Yo no entiendo cómo la gente puede. Piensa que mientras más ruido hay, más cerca están de Dios. Son ideas. Pero poco se oyen cantar. Y la idea de la preadoración es oírte cantar. Es de tu corazón. Tú expresas con tus labios que tú crees en Dios. Que pasas por esas experiencias. Y escucho la radio, estaban pasando, y era un bloque de himnos, le llaman clásicos. Y comenzaron a pasar himnos clásicos, himnos con los que el Señor me salvó, o fui salvo al comienzo, himnos que cantamos aquí todavía. Uno fue Maravillosa Gracia. El locutor decía algo muy interesante. Hay diferentes himnos, nadie se queja de todos aquellos himnos. Pero cuando tú quieres concentrarte en Dios, pensar en las palabras hacia Dios, comenzar tu adoración a Dios? Cito, no hay como los himnos. Y no es una defensa para los himnos. Es el resultado de lo que tú encuentras. Así que, quizás volviendo a nuestro tema, la advertencia que hay es que estos dones es para el beneficio de la iglesia, no es para el beneficio personal, y que tú y yo tenemos que estar bajo esta advertencia que es para el cuerpo de la iglesia. Si el pastor predica, enseña, o los maestros, algo aquí, y aún no te suena a ti como tú crees que es, ¿cuál debe ser el resultado? Ah, este está mal. No. Si es en amor, en el Espíritu de Cristo, hay que investigar para ver dónde podemos estar de acuerdo. Pero es para su beneficio. Porque si un ciego guía a otro ciego. Ah. ¿Ve por qué es importante? El lugar aquí, cualquier persona que ocupa un púlpito para decirlo, mira, aunque tenemos aquí doctores, lo que. ¿Verdad? El doctor, uy, se equivocó. Bueno, lo peor que puede pasarte es que te mueres, ¿no? O lo mejor. Bueno, no. Desde el punto de vista orgánico, material, no es bueno que una persona se muera, ¿no? La idea es que siga viviendo. Pero aquí, si yo me equivoco, determina tu eternidad. Es vivir con Dios para siempre o sin Dios. Y de eso somos responsables. Y Dios ha dejado a su iglesia, dice, esto que yo te he dado a ti es porque te he salvado. O sea, te he rescatado de esa manera. Tú eras esclavo del diablo, ¿no? Tú estabas viviendo realmente para otro, eras esclavo de esa miseria. Pero yo he ido, te he rescatado, me he humillado, me he dado hasta el cansancio. He sido ese pastor que ha ido por la última oveja. Eso es lo que ha hecho Cristo por ti. Él es el buen pastor, no ninguna de las personas que podamos tener de carne y hueso, como la gente quiere honrar y a lo mejor alabar a hombres aquí terrenales, que tenemos los pies de barro. Así que cuando Pablo comienza a definir estos dones, él ha dado a apóstoles a la iglesia. Pero tú oyes hoy en día, hay un montón de apóstoles. Hay un montón de apóstoles. El apóstol fulano de tal. Y yo digo, ¿habrán visto al Señor resucitado? Bueno, yo también, pero yo no soy apóstol. Así que los 12 mencionados y Pablo son los apóstoles, fueron testigos titulares de la resurrección de Cristo. Estuvieron en primera fila. Uno de los requisitos para ser apóstol es ver a Cristo crucificado, resucitado. Tenían la autoridad de toda la iglesia, del canon, que no es que había una normativa. Por ejemplo, la palabra que se empleó en la escuela dominical, canon, regla, es el principio. Hay un principio que aunque no esté por escrito aquí, digamos, un cristiano, no importa que venga de Rusia, de Siberia, del extremo de la China, es un creyente, quizás no nos entendemos en nuestro idioma, pero le muestro la Biblia y me dice, ajá, ¿la Biblia es qué? Nuestra palabra, es nuestro terreno común. ¿Tú ves? ¿Por qué? Porque es un principio que todo cristiano cree que la Biblia es la palabra autoritativa. Pero entonces venimos, ¿qué versión? ¿La de 1909? ¿La de 1960? ¿La NIV? ¿Que si esta otra Biblia que acá? Bueno, aquí usamos la 60 en cuestión de homogeneidad. La Biblia fue inspirada en su lenguaje original. Toda la demás, aún King James, todo lo que tú quieras son versiones traducidas de idiomas originales. No es a eso que nosotros nos referimos para dar reverencia. Es la palabra útil que nos ha salvado. Es la palabra que ha llegado a nuestra alma, a nuestro corazón. Y qué bueno si es así. No son los apóstoles falsos que hoy en día. Yo le pregunto, ¿y por qué es apóstol? Bueno, porque este domingo aquí hubo 10.000 personas, el lugar tiene para 1.000, pero como tienen pantalla, entonces esta gente va para acá, va para allá, entonces es un apóstol porque Dios lo ha ungido para algo. Yo digo, estamos en los últimos tiempos, señores. porque Dios ha dado qué dones. Y qué raro que están surgiendo en este tiempo esos dones. ¿Qué pasó antes? Por eso la continuidad es importante. Ah, porque vinieron los papas y vinieron esto. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los reformadores que rescataron la doctrina? ¿Acaso ellos se llamaron apóstoles, se llamaron profetas? ¿O más bien ellos nos definieron estos términos para nosotros? Cada persona que es enviado, tú cuando eres enviado a tu país, eres un apóstol. Eres un ángel. Eres enviado a llevar un mensaje. Pero no el apóstol de Efesios 2:20, en que Pablo tiene que escribir. Y yo les he puesto este ejemplo antes. Si por una buena casualidad o por algo de la providencia por ahí entrara y dijera, yo soy el apóstol Pablo, y tuviéramos el discernimiento de como ellos en el monte de la transfiguración que vieron a Moisés y vieron a Elías, y uno dice, mira, sí, es Pablo. ¿Tú sabes lo que yo haría como pastor? Yo me siento. Pablo, pasa y predica, porque tú eres un apóstol de Cristo. Pero entra cualquiera que esto que se llama apóstol y yo lo miro y le digo, no, no, anda, pastorea tu iglesia o la gente, aquí no vas a subir. ¿Ve usted la diferencia? La iglesia está fundamentada sobre lo que los apóstoles de Cristo, lo que los evangelios, información nos dicen, y llamó a este y llamó al otro. Y le dijo, ahora tú vas a ser pescador de hombres, no pescador de pescados, para hacer el énfasis. Ahora tú no vas a cobrar impuestos a Leví. Ven, tú vas ahora a ser un verdadero levita para Dios, un servidor de Dios, un publicano, pero para Dios salvado. Y no solo lo hizo con ellos, como los 12 que él eligió, y aún eligió a uno que era el diablo mismo. Entonces los apóstoles son los apóstoles que tú y yo conocemos que Cristo llamó. Y que la iglesia todavía sigue predicando lo que ellos enseñaron. Nos dejaron apóstoles, claro, pero no apóstoles modernos. Profetas. Fueron aquellos inspirados tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay varios hechos. Agabo y otros que también comenzaron a hablar y a profetizar. Usualmente tomamos la palabra profetas para decir algo nuevo. Y no hay nada más alejado de la realidad. Un profeta de Dios siempre te dice el camino que debes seguir y usualmente es el camino que ha sido olvidado. Si tú por primera vez estás en una iglesia media rara como esta, ¿no? Y tú dices, este está hablando, en realidad yo estoy siendo un profeta para ti. Te estoy indicando el camino. Nada nuevo, es lo mismo que el Señor había profetizado desde antes. Fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo, su hijo que había adoptado en la fe, 2 Timoteo capítulo 4, el versículo 5, nos dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Por lo tanto, todos los oficios, todos los dones deben ser ejercitados al máximo. El Señor nos manda a ejercitarlo. Cuando tú estás flojeando, no te arraigas, no te sobreedificas, y hablo de sermones anteriores. Si tú te ocupas en esta salvación con temor y temblor, hacemos obra de evangelista. Tú eres un evangelista diariamente, continuamente. Por ejemplo, yo crecí en una iglesia tradicional y he conocido muchas que tienen programa de evangelización sábado en la mañana. No hay nada más alejado de la realidad, por amor a Dios. ¿Desde cuándo evangelizar tiene un día y una hora? ¿Desde cuándo tenemos que separar un tiempo para eso? Tú y yo estamos en el modo de evangelista todo el tiempo. Porque la persona que está ahí a tu lado, por si acaso te has olvidado, está bajo el poder del diablo, de los amalecitas. Está trabajando para otro, en vano, sin esperanza. Cuando le viene algún tipo de calamidad, ni sabe lo que está ocurriendo. Y busca en desespero quién le va a dar la solución. Vive amargado de espíritu. Tú eres su esperanza, tú eres el ángel. Tú eres el enviado. Tú eres el evangelista que está allí. Porque no puedes pensar en un pastor profesional que tiene. Eso lo han hecho lamentablemente pastores profesionales para no perder su trabajo. Porque si todos deben ganar alma y todos deben hacer la obra del ministerio, ¿y qué hace el pastor entonces? Está ahí acostado de lunes a sábado, el domingo en la mañana se levanta temprano sin saber todo lo que hacemos los pastores durante la semana y piensa que es el vago más grande que hay. Y encima pide diezmos o que le aumenten el sueldo, porque la gente no entiende y comprende cuál es la labor dentro del ministerio tuyo, dentro de las circunstancias de la obra de Dios. Así que el Señor nos demanda a nosotros que hagamos obra ¿de qué? De evangelista. Algunos tendrán más éxito que otros en el sentido de hablar. Ah, yo no sé. Algunos quieren tener un curso de teología para hablarle a otro. ¿Tú sabes cuál es el único curso que debes seguir? El que si tú eres salvo. ¿Te acuerdas del ciego de nacimiento? Todos los fariseos y escribas, nosotros sabemos que ese es hombre pecador. Yo no sé si es hombre pecador o no, si es el Cristo o no, pero yo era ciego, ahora veo. Si tú no puedes decir simplemente eso es porque no te ha amanecido. No necesitas nada más. Por eso le digo, ustedes siempre saben más que los demás. Pastores y maestros es un solo bloque. Realmente este es el don pastoral que hay hoy en día aquí, que existe en las iglesias, por decirlo así, locales. Es un solo bloque. El don ministerial es maestro. Un pastor debe saber enseñar, no contar historias bonitas, o cómo Dios lo usa, qué milagro, Dios me ha revelado tal cosa. Al último momento Dios me iluminó y cambié el mensaje. Suena todo muy lindo. Pero yo no puedo imaginar más que a un maestro que no tiene un sílabus que cumplir, que no tiene unos capítulos que seguir durante el año escolar que acaba de empezar para alegría de nuestros hijos. No sé por qué se ríen. Pero no, el maestro no va a ir a ver qué iluminación. Ah, bueno, ahora voy a enseñarle. No, no, hay un plan. Hay que enseñar. Y usted va enseñando, como así cuando sus hijos nacen, va enseñándole a sus hijos poco a poco hasta que les da la independencia. Hijos, algún día van a tener su independencia, no se preocupen. Pero ahora tienen que aprovechar cómo su padre lo guía en esa independencia, con responsabilidad, porque lo que muchas veces quieren tener es libertinaje. Parafraseando lo que dice ahí, Hodge era un teólogo inglés de 1700. El que está autorizado para enseñar, lo está para exhortar. Es muy raro encontrar pastores que exhortan mucho. Está simbolizado con la vara de pastor. Tu vara y tu callado. No es que tenemos que arrear al rebaño. Ustedes no son ganado ninguno. Pero la idea es de que muchas veces tenemos en ciertas ocasiones que ser directivos. Pero al ser humano no le gusta. El ser humano no le gusta, y aún creyentes que le digan en qué está mal. Pero a través de la enseñanza, a través del púlpito, muchas veces, aunque hagas oído sordo, Dios te dice, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Hay que tener un corazón pastoral. Hay mucha gente en un púlpito que no tiene corazón pastoral. No tiene ni idea. Y es malo, nota, porque dice, pastores, y ponen Juanita y María, ¿no? Y Juanito. Yo recuerdo, yo pasé por Puerto Rico algunos años y había una pastora muy famosa y predicaba bien, ¿eh? No le voy a decir que no. Ahora el pastor va a dar los anuncios. El pastor era su esposo, pero la predicadora era ella. Entonces le daba el micrófono y el hombre más flemático del mundo comenzaba a dar. Hermanos, que esto que lo... De repente venía y le quitaba el micrófono. Muy bien, ahora vamos a seguir aquí. Bueno, usted decide, ¿no? Porque hoy en día hay gente que piensa que hay mujeres que pueden ser pastores. Yo creo que todos pastoreamos. Cuando tenemos los grupos pequeños, nos pastoreamos los unos a los otros. Pero la labor, el don eclesial... En ese sentido, Dios le ha dado la autoridad y ojalá que así sea, que Dios levante más hombres. señal de autoridad. Es como él lo ha establecido. Por ejemplo, Pablo, cuando se despedía de los ancianos de Mileto, mandó a llamar a estos ancianos. ¿Verdad? Y cuando yo digo esto, no es porque yo sea misógino. La liberación femenina o el tratar de poner al hombre y la mujer en un mismo plano, un nivel, es una desgracia para las mujeres. Puede ser que haya excepciones, ¿no? Pero usualmente la mamá hispana oía del esposo que él era el que iba a trabajar y traía la provisión, si acaso. Pero le decía, pero ve tú, hay que ir a hablar con el maestro, no va el papá, ve tú, la mamá. En México se hace siempre mucho énfasis a la familia y ganan premios por Hollywood, pero es un papá que nunca está presente. Nuestra misma religión hispana, ¿verdad?, de la que muchos venimos, espero que no se ofendan, aunque se edite el mensaje. Así es la Virgen, no es Dios el Padre. Y cuando tú vas a la Escritura, desde Génesis 1:1, es la voz, la imagen del Padre y su Hijo. Es el Padre que nos da el Hijo. Los babilonios, griegos y romanos tenían sus diosas. Tenían una mujer y un niño cargado. Ese hijo, por lo general, era hijo de Dios, de sus dioses. Iba a continuar una generación hasta que vino Dios, mandó a Moisés y comenzó a enseñarnos a nosotros que no son dioses a esos que Dios se refiere. Y destruyó a cada uno de los dioses de los egipcios. Tú quisiste matar a mis hijos, yo voy a matar al tuyo, tu primogénito. Pero en el futuro yo enviaré mi primogénito. No hay nada al azar en esta tierra. No hay nada a un ciego destino. Es Dios quien gobierna todo. Y Dios ha dado a su iglesia pastores y maestros. Ojalá que haya más pastores y maestros que tengan este don pastoral, que el Señor siga levantando más de su pueblo. El propósito de estos dones, el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar, madurar. Cada vez que la versión 60 habla de perfecto, madurar es para que tú, siendo un hombre, una mujer, seas maduro. ¿Para la qué? Para la obra del ministerio. Y qué bonito es ver cuando algunos van creciendo, van madurando, tienen respuestas, comienzan a enfrentar los problemas que otros tienen y los ayudan con sus respuestas. Nos dice que este ministerio de rebaño, su propósito fundamental es que la iglesia se edifique. Toda la iglesia debe estar involucrada en la labor espiritual. Es lo que la gente predica, el sacerdocio universal de todos los creyentes. ¿Cuánto no hemos aprendido los evangélicos de esto? Pero ¿cuántos lo practican? He ahí el problema. No solamente en el hecho de venir al servicio, esta es una pequeña participación. Es aquí donde recargas baterías, información para tu transformación. Pero en la semana, en los servicios de oicos, ahí es donde tú oras personalmente. Otros te oyen, donde tú mismo con tus aplicaciones vas enseñando a otros, vas informando, vas viviendo tu testimonio. O sea, una de la parte de la célula o del grupo oico es importante. ¿Qué pasó esta semana? ¿Cómo Dios está usándote? ¿Cómo Dios te trae personas alrededor? Porque oramos por los problemas de los otros, de la gente que tú conoces, que te rodea. Haz que tu luz brille, haz que tu luz cuente. Porque si vas a seguir en esa misma vida de desazón, de desaliento, de desconsuelo, de que todas las cosas te pasan a ti, eso no es la vida del cristiano. La vida de la iglesia del Señor es una de vida, de participación en ese aspecto. Y nos dice el versículo 3, hasta que todos lleguemos, que es la meta de Dios. Es la meta ideal en este versículo 13, cuando nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Papa. o del apóstol fulano de tal, o de este apóstol que está con problemas en Los Ángeles, o del patriarca que existe en la iglesia ortodoxa rusa allá en bueno, obviamente en Rusia. No, los cópticos, no, es conocer al Hijo de Dios, no se acaba. Que tú conozcas a ese Cristo como lo conozco yo. Dice, a un varón perfecto, no que no tengamos otra vez, que es varón perfecto, sino a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Viste cuando ibas creciendo, tu papá no te iba midiendo? El ejemplo son ustedes jóvenes, se ven guapos, fuertes, robustos. Igual las jóvenes se ponen bellas, van creciendo. Los comparamos con los padres, ¿no? Porque de ahí vienen. Pero aquí en la iglesia no es con los líderes oficiales, es con Cristo, es con Él. Yo quiero ver a ese Cristo en ti hasta que todos lleguemos. Nadie debe ser dejado atrás. El conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que hemos alcanzado esa madurez. Me falta lo mejor, el contraste con niños fluctuantes. Nos falta a lo mejor lo positivo en cómo el crecimiento es de tal manera que es una iglesia sólida y fuerte. La iglesia de Cristo nunca puede fracasar cuando la predicamos y la enseñamos como Él es nuestra cabeza. Oremos. Señor, gracias por lo que hemos podido oír, aprender en esta mañana. Estamos agradecidos por los dones que has dado a tu iglesia. Recuerdo a muchos de mis maestros y pastores que hicieron lo mejor posible para que yo viviera la estatura de la plenitud de Cristo. Queremos que tu pueblo sea sensible a estas enseñanzas también. Somos agradecidos a aquellos que nos invitan a poder medirnos, pero con Cristo, esa plenitud. Ayúdanos a ser varones maduros, que sepamos lo que tenemos que ser, que podamos casarnos, que se casen los solteros, que tengan sus hijos y sean responsables delante de ti, igual nuestras hermanas aquí. Aquellos que ya estamos casados, que tú nos ayudes a poder brillar en nuestro hogar y matrimonio, a guiar a nuestra juventud, a ser modelos y ejemplos para ellos. Bendice esta congregación, como lo has hecho a través de los años, y que podamos ver cada día más a ese Cristo hermoso y precioso en sus vidas.